Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 2 de junio del año 2021. Lo venimos contando desde el día de ayer. ¿Cómo se han desplomado las temperaturas en la provincia de Ourense? Hemos pasado de los 33 grados en la ciudad el domingo, de los 35 el lunes. Ayer las máximas ya no llegaban ni a los 30 grados, 28 marcó la ciudad de Ourense. Y hoy las previsiones apuntan a que no superaremos los 22 grados de temperatura. Y además, esta tarde volverán los chubascos. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Ay, que me estaba comiendo una galleta. Buenos días. Buenos días. Sí, estaba escuchando lo que dices de la temperatura. Menos mal que estamos ya en primavera-verano. Uh-huh. Y aunque baje un poquito la temperatura, que no está mal, oye, esto es una temperatura muy agradable. Menos mal, digo, que no tenemos que encender la calefacción. Por aquello de la subida que nos acaban de meter en el recibo de la luz, ¿no?
Sí.
O las tarifas. No el recibo,
desde
las
ayer.
Tarifas.
Uh-huh.
Ponte a pensar, ¿eh? Las cosas que tenemos enchufadas. No sé si empezar a hacer todo esto a oscuras, por si acaso, luego el clavo que me van a meter. Pero no, no es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma el tarifazo ese que nos tienen. Porque además, tú te das cuenta de una cosa, Juan, que todo esto va a influir en el precio que de las cosas que compremos a partir de ahora. Porque ya hay chistes estos que pululan por internet sobre cuánto va a costar un café a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, a las 4, o sea, dependiendo de la tarifa eléctrica, ¿cuánto puede subir o bajar un café?
Es que es lógico.
Uh-huh. Amigo, así que bueno. En fin, bueno, a todo esto, nada, bien, gracias. Aquí en Ocouto se ve un poquito del solete. Y eso, con la temperatura muy muy agradable, ya que estamos.
Bueno, y muy contentos, como hemos escuchado, los vecinos de Lobios, porque Sanidad de alivia restricciones. Desde el próximo sábado pasará a nivel medio, porque a día de hoy está a nivel máximo y se encuentra ahora mismo cerrado perimetralmente, sin la apertura de la hostelería. A partir del sábado cambia la situación y también a partir del sábado permanecerá O Barco de Valdeorras en nivel medio de restricciones y Zenjet también estará en nivel medio. Hoy son 2.600 las personas de entre 50 y 59 años que reciben la primera dosis de la vacuna en Expo Ourense, pero desde hoy Expo Ourense deja de ser el centro de vacunación masiva que se mantuvo desde el pasado mes de marzo, porque regresa las ferias presenciales a Expo Ourense. A partir de mañana, el centro de vacunación masiva será el Pazo dos Deportes Paco Paz. Y en Ourense se sigue hablando de la modificación presupuestaria y del pleno que va a tener lugar el próximo viernes en el Ayuntamiento de Ourense. Eugenia Díaz Abella es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Eugenia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos. Y también a ti, Amelia, que no me quiero olvidar.
Aquí estoy. Buenos días.
Se pospuso el pasado viernes la propuesta de modificación presupuestaria, la más grande de la historia, con más de 62 millones de euros. Y se acaba de convocar por parte del alcalde en funciones para mañana jueves esa modificación presupuestaria que lleva pues varios asuntos encima de la mesa. ¿Cuál es el posicionamiento a día de hoy del Partido Popular sobre esa propuesta del Gobierno municipal?
Bueno, como bien dices, el viernes pasado pues se solicitaron una serie de informes que se adjuntan para mañana la nueva junta de comisión de pleno, ¿no? Estamos desde el Partido Popular estudiando cada uno de estos informes, estudiando y analizando pues bien cada una de las partes de esta modificación. Yo, si me permites, Juan, voy a hablar de lo que respecta al área social, ¿no? Que es el área de la que yo era responsable y en la que, bueno, pues analicé esa parte, ¿no? Y yo quiero decir que es una modificación que obvia la parte social, aunque vayan los 700.000 euros de ayudas de emergencia y los convenios. Creo que esta parte sería como un gasto ordinario y necesario en la situación actual del Concello de Ourense y tendría que ir aparte de esa modificación tan extraordinaria como se va a tratar, ¿no? Son 62 millones de euros y con proyectos de nueva creación, tanto de infraestructuras, de parques y tal. Y yo echo en falta esa inversión, ese proyecto novedoso en el área social. Y podrían ponerse un montón de ellos, ¿no? Sin ir más lejos, hace pocos plenos, pues desde el Partido Popular reivindicábamos una nueva UNIS para el Couto, un centro cívico para el Couto. De eso no aparece nada, ¿no? Mete el área social, como son los convenios, como son las ayudas de emergencia, que creo que ningún grupo político puede estar en contra de ellos. Tenemos que apoyarlo. La cuantía puede ser incluso insuficiente. Dentro de esta macromodificación, un poco para condicionarnos el sentido del voto. Entonces, mi desacuerdo es por meter esa parte social que tendría que salir de esta macromodificación y no contar con servicios sociales, hacer una apuesta de verdad con varios millones de euros encima de la mesa para potenciar un área que en estos próximos años va a ser vital para la ciudad de Orense. Desgraciadamente, las necesidades sociales aumentan y aumentarán más, ¿no?
¿Hay algún grupo del concello que ha hablado precisamente, o por lo menos lo ha hecho a través de comunicados, sobre esta cuestión y califican de nos dicen que es muy poquito precisamente lo que se dedica al tema social? Para emergencia dice que se suplementan 700.000 euros, para convenios sociales 600.000, es decir, 1.300.000 de 62 millones. Parece pues poco, ¿no, Eugenia?
Pues a mí sí, es lo que yo digo, o sea, es enmascarar ese compromiso social que en realidad no tiene, porque una modificación de 62 millones mete gasto necesario y ordinario para justificar la apuesta por lo social. Pues hombre, deja mucho que desear en ese sentido, ¿no? Yo echo en falta esos proyectos de verdad que venga, que garantice los servicios sociales del futuro más cercano, del 22 y del 23, porque esta modificación, ese gasto que va en esa modificación, a 31 de diciembre se acaba. ¿Y qué van a hacer los servicios sociales en el 22 y en el 23 si a lo mejor no hay presupuesto? Entonces, creo que falta esa negociación por lo menos por la parte social, y a mí pues me disgusta la apuesta del gobierno municipal actual en el tema social, porque es lo que digo, o sea, es que ni una petición que se aprobó unánimemente en el pleno hace poco, como fue pues una nueva UNIS para el Couto o un centro cívico, aparecen ahí reflejadas, cuando hay inversiones nuevas, infraestructuras nuevas, y de lo social nada. Yo ahí pues tengo que estar de acuerdo con los demás grupos en ese aspecto social.
Y como todo esto se vota en bloque, aunque se esté en desacuerdo en esto, ¿se va a votar a favor? ¿Se va a apoyar, a decir que no? ¿Qué es lo que se va a hacer entonces?
Bueno, tendremos reuniones también entre nosotros y, bueno, estudiaremos cada uno de esos pormenores y de aquí al pleno del martes, pues veremos, ¿no? Veremos y estudiaremos cada una de las partidas y de los informes. Lo que sí es paradójico, ¿no?, es que el alcalde en el anterior mandato, por lo menos yo no formaba parte del mismo, pero a mis compañeros siempre les decía que las cositas por separado, ¿no?, y ahora las mete todas juntas. Incongruencias, ¿no?, cuando menos.
El gobierno que se ha atribuido el éxito del premio Escoba de Platino 2020, ¿qué le ha parecido al Partido Popular?
Bueno, pues que cada uno, vamos a ver, pues aquí el grupo de gobierno se pone medallas. Quiero decir que el premio es en relación al año 2020 y gran parte de ese año 2020 la gestión fue del Partido Popular. Es más, fue desde la Concejalía de Medio Ambiente, siendo concejal responsable mi compañero Jorge Pumar, los que hicieron la solicitud, vamos, la inscripción y presentaron todos los proyectos para este premio, como fue pues la limpieza intensiva durante los duros meses de pandemia, la desinfección constante de las calles. Quiero recordar que en aquel momento pues ibas por la calle y había olor a lejía, a limpio, aunque mucha gente tenía que estar en casa, los que salíamos a trabajar con nuestras obligaciones lo podíamos ver. Bueno, ellos se pueden poner las medallas que quieran. La realidad es que el premio es del 2020, de la gestión que se hizo desde el Partido Popular, siendo Pumar el responsable de la limpieza en el Concello de Ourense en ese tiempo.
Uh-huh. Un pleno el próximo viernes donde va a ser protagonista Eugenia de Zabella, ¿no? Porque va a tener hasta 5 asuntos donde va a intervenir. Uno de ellos, además, una propuesta del Partido Popular para mejorar la situación de las personas sordas, ¿no?
Sí, a ver, las personas sordas tienen una dificultad en accesos a muchos servicios de las administraciones. La lengua de signos está reconocida como lengua oficial desde el 2007. Por lo tanto, la administración tiene que garantizar la prestación de ese servicio para para todo el colectivo de personas sordas. Nosotros lo hemos enfocado también en el ámbito cultural, porque el derecho y la accesibilidad a la cultura es un derecho que está reconocido pues desde los derechos humanos y por todo el mundo. Y en la actualidad pues tienen muchas dificultades pues para este tipo de eventos. Entonces, un convenio pues que se financie el intérprete para este tipo de actuaciones, o en otros ámbitos de tipo cultural. Son numerosas ciudades que presentan pues la semana o el mes o las actividades de la cultura sorda, o que hacen un convenio para este intérprete, y es un poco lo que reivindicamos aquí, ¿no? Poner voz a una petición que creo que la Asociación Ourensana de Personas Sordas se las ha transmitido a todos los grupos políticos.
Pues Eugenia Díaz Abella, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, muchas gracias por acompañarnos en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE, y muy buenos días.
Buenos días a todos y muchas gracias.
Decíamos que hoy, además, Expo Ourense deja de ser el recinto ferial ourensano, el centro de vacunación masiva. Desde hoy atiende, además, hoy recibe a 2.600 personas de entre 50 y 59 años que reciben la primera dosis de la vacuna. Desde marzo fue un centro de vacunación masivo, pero a partir de mañana será el Pazos Deportes Paco Paz, momentáneamente, y va a recibir pues a los que van a llegar para las primeras o las segundas dosis de la vacuna. A partir de la semana que viene, por cierto, será la vacuna para el colectivo de edad de entre 40 y 49 años.
Estoy viendo que si vamos a tener que vacunarnos contra el COVID, así periódicamente, y no nos va a quedar otra, al menos de momento, oye, vamos a tener que hacer un vacunódromo, ¿eh? Porque estamos ocupando espacios que no nos corresponden, o que no corresponden, en teoría, a esa actividad. Así que me parece que el edificio del futuro va a ser el vacunódromo. Ya verás cómo va a ser así.
Expo Ourense deja de ser centro de vacunación, como decíamos, porque regresa la actividad ferial presencial. Claro. Desde los meses más duros de la pandemia, pues habían hecho algunas fórmulas híbridas, pero nunca presencial. Y este fin de semana va a coger el tercer Car Outlet con más de 350 vehículos. Vamos a hablar de Radio ECA. Tenemos con nosotros a la docente titular de Radio ECA, Carmen Dios. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y muchas gracias por acompañarnos, Carmen.
Gracias a ustedes.
Bueno, ¿cómo se presenta esta apuesta de Radio ECA para el verano?
Bien, se apuesta, creemos que con mucha aceptación y con cierto alivio por parte del alumnado de poder continuar avanzando en sus estudios durante el periodo de verano.
Sí, porque ¿cómo ha sido este año?
Bueno, este año ha sido ya un poco más suave, no tan duro como el periodo de confinamiento. Hemos podido ir estableciendo poco a poco lo que son las sesiones presenciales de tutorización del alumnado, sobre todo en formación reglada, y se va normalizando lo que es la situación de los centros, pero aún así tenemos activas todas las medidas anti-COVID, digamos, y eso, quiera que no, está en parte condicionando pues el desarrollo de la actividad.
¿Y qué actividades tendremos en verano?
Pues este verano lo hemos centrado básicamente en la formación reglada. Radio ECA es un centro privado concertado en la Comunidad Autónoma de Canarias para adultos, y estamos ofreciendo el título de graduado en educación secundaria y el título de bachillerato. Entonces, este verano ofrecemos la posibilidad de que el alumnado que ya ha aprobado todo el curso en el que estaba matriculado en el año 2020-2021 pueda hacer algunos módulos durante el verano que serán cuantificables para el próximo curso, y también el alumnado nuevo que, en vez de esperar a septiembre, puede empezar ya pues a realizar sus estudios tanto de secundaria como de bachillerato.
¿Cuánta gente está realizando los estudios a través de Radio ECA?
Pues depende de donde me pregunten, porque, bueno...
En Ourense, por ejemplo.
En Ourense, en este momento, tendríamos un grupo de alumnos sobre 60 personas.
¡Caramba!
Sí, a ver, Radio ECA tiene la ventaja de, aparte, continuar con una historia, ¿vale?, y tradición ya de formación de adultos semipresencial, pues ofrece eso, la posibilidad, tiene un sistema totalmente adaptado ya desde hace, bueno, desde los años 60, para que el alumnado pueda estudiar de forma autónoma en su casa con un material didáctico diseñado específicamente y con medios, a ver, no solo papel impreso, sino también medios audiovisuales, con lo cual a Radio ECA lo que fue toda la situación de pandemia, digamos, que no la pilló teniendo que adaptar una metodología a toda prisa, porque ya estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Eso fue una ventaja enorme y el alumnado lo agradeció. O sea, nosotros en ningún momento ni disminuimos ni aplazamos la actividad, seguimos realizando toda la actividad con total normalidad.
O sea, que Radio ECA abre la posibilidad de hacer formación en verano, que sería más puntuable para el curso que viene.
Sí, claro.
Y además es formación a distancia evaluable con un trabajo.
Sí, en este caso, algunos de los libros que se estudiarían durante el verano se evaluarían mediante un trabajo. El alumnado puede hacerlo en su casa, si tiene alguna duda hay una tutoría, y tiene que entregarlos a principios de septiembre. Si lo aprueba, sería valorable para el próximo curso escolar.
Y de todos los cursos que se pueden hacer a través de Radio ECA, digamos, ¿cuáles son los que tienen mayor aceptación o a los que más se apunta la gente?
Pues mire, ahí depende un poco del perfil de las personas. La formación para obtener el título de secundaria es muy demandada. El bachillerato en menos cantidad porque no es formación obligatoria. Y luego tenemos también mucha demanda de formación para atención sociosanitaria, personas tanto en domicilio como en instituciones. Son cursos que Radio ECA también suele programar y que tienen mucha demanda, sobre todo, bueno, por mujeres que están trabajando en algunos casos y necesitan formación, y en otros casos ven este nicho como una posibilidad de insertarse en el mundo laboral, todo lo que es la asistencia y el cuidado de personas mayores.
Claro, en este nuevo escenario hay muchas posibilidades abiertas para mucha gente que pueden encontrar su apuesta en Radio ECA.
Pues sí, a ver, ECA es una institución que tiene como finalidad la formación de personas adultas. La única condición que ponemos es que tengan más de 18 años y está implantada desde los años 80 en Ourense, en la calle Marcelo Macías, y ahí estamos para recibir a todo el mundo que quiera acercarse e informarse.
Bueno, aquellos que nos estén escuchando y que digan, yo quiero participar ya en esta propuesta que me realiza ahora Radio ECA, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede participar? ¿Dónde puede obtener más información?
Lo más rápido es pasar por la oficina de Radio ECA. Está abierta todas las mañanas con atención al público directa. Todas las medidas de seguridad están activas y está en la calle Marcelo Macías, número 20. Otra opción es llamar por teléfono al 988-253876 o también un correo electrónico muy fácil, que es ourense@radioeca.org.
Qué bien. Sí, bueno, pues ahí están las propuestas de verano. ¿Y cómo se prevé el próximo curso?
Pues a ver, el próximo curso tenemos nueva ley de educación, pero en principio no va a afectar de forma directa a los currículos, pero bueno, siempre va a haber que hacer algún ajuste, pero esperamos que sea, bueno, esperamos todos, ¿no? Yo creo ya la normalidad, decir, volver a poder asistir a las tutorías presenciales, volver a poder asistir a las aulas sin mascarilla, sin mantener tanta distancia de seguridad, sin estar con los pies, con el gel hidroalcohólico, con... Bueno, a ver, eso creo que es el deseo de todos, ¿no?
Todos soñamos con ellos.
Sí, y Dios te oiga, por favor. Ojalá que podamos, ya lo creo.
Y estamos todos deseando como decir, uy, ¿cuándo voy a poder ir sin mascarilla? ¿Cuándo voy a poder acercarme a una persona? ¿Cuándo voy a poder tener un número de personas, compartir una tutoría con un número de personas? Porque ahora mismo, bueno, pues eso, los protocolos exigen pues unos aforos reducidos, entonces estamos todos como un poco más solos, ¿no? Pero bueno,
Carmen Dios, docente titular de Radio ECA, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE en Ourense. Un saludo muy, muy grande.
Muchas gracias. Feliz verano.
Igualmente.
Sanidad de alivia restricciones en Lobios, que desde el próximo sábado, día 5 de junio, pasará a nivel medio. Llevaba muchos días este municipio urensano, lleva, porque a día de hoy todavía se encuentra a nivel máximo de restricciones, lo que supone cierre perimetral, y además de cierre perimetral, el que no tenga la hostelería abierta. Hasta el sábado permanecerá así, y es que tras la reunión del comité clínico se determinó que Lobios pase, además no a nivel alto, sino a nivel medio, a partir del sábado, y se encontrará en el mismo nivel que los municipios ourensanos de Cenlle y de Obarco de Valdeorras. Son 2.600 las personas de entre 50 y 59 años que reciben hoy la primera dosis de la vacuna en Expourense, que desde hoy deja de ser centro de vacunación masiva, si lo fue desde el pasado mes de marzo, pero van a regresar la actividad ferial presencial. Este fin de semana acogerá la feria Caraulet y posteriormente la feria Binisterrae. Hoy son 400 las personas que serán vacunadas en el hospital de Valdeorras, 359 en el hospital de Verín, y por la tarde en el complejo hospitalario universitario de Orense se van a administrar segundas dosis de la vacuna a personal esencial. Expourense deja de ser desde hoy centro de vacunación masiva y a partir de mañana lo será el Pazo dos Deportes Paco Paz. Soy Juan Maceiras, escucha Herrera en COPE Orense. Vamos con el tiempo. Cayeron en picado las temperaturas. De los 35 grados alcanzados hace tan solo 48 horas en la ciudad de Orense, pasaremos hoy a tan solo 22. Tenemos mucha nubosidad en los cielos orensanos y por la tarde se esperan chubascos. Como digo, los termómetros hoy muy por debajo del día de ayer y sobre todo de la jornada del lunes, donde se alcanzaron los 35 grados de temperatura. Está restablecida la circulación en la carretera que une Maceda con el Alto do Rodicio, donde ayer la salida de vía de un camión articulado provocó el corte de la vía durante horas. El semirremolque del vehículo articulado se cayó por un talud y quedó anclado contra una arboleda, mientras que la cabeza tractora quedó en la calzada. Así, el vehículo ocupaba todo el segmento e impedía el paso de los vehículos. Al ser retirado este camión articulado, pues ya se puede circular con absoluta normalidad por esta carretera local situada entre Maceda y la zona del Alto do Rodicio.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ourense galardonada con el Premio Escoba de Platino 2020. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, la buena gestión de los residuos y la limpieza urbana han hecho merecedora del Premio Escoba de Platino 2020 a la ciudad de Ourense. Los premios Escoba los convoca cada año a Tegrus, que es la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, una organización sin ánimo de lucro creada en 1974 para apoyar, premiar y difundir el buen saber hacer de la gestión de los residuos y el aseo urbano, así como la elaboración de proyectos y el desarrollo de tecnologías que permitan una gestión sostenible de nuestro medio ambiente. Pues bien, el galardón en la categoría de platino se le ha concedido a Ourense por el conjunto de los servicios, la frecuencia y los medios humanos y materiales disponibles. También premia los esfuerzos en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el fomento de la sustentabilidad. La empresa concesionaria del servicio de limpieza pública, Eco Ourense, también aportó a la convocatoria de estos premios el proyecto denominado Limpieza Intensiva de Barrios para mejorar la calidad de los servicios prestados. Hay que decir que el concejal del Partido Popular, Jorge Pumar, ha señalado que el galardón es fruto del trabajo realizado por el Partido Popular en la época en la que él estuvo al frente de la Concejalía del Medio Ambiente, desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020, un periodo en el que se primó la limpieza de la ciudad. Y recuerda el edil que lo primero que hizo al frente de la concejalía fue poner en marcha un plan de choque de limpieza en los barrios de la ciudad, punto de partida esencial para el premio, que hoy es una realidad.
Las 12:54, en un momento te cuento cómo abre sus puertas la Feria del Libro en Ourense.
presume de sonrisa con Arran Dental.
Centro innovador en tecnología y con los últimos tratamientos en armonía dental, ortodoncia invisible, implantes dentales y prótesis en el mismo día, radiografías 3D.
En Arran Dental la primera revisión y los presupuestos son totalmente gratuitos.
Visítanos en Ayariz, Cinzo de Limia, Chávez y ahora también en nuestras nuevas instalaciones en Ourense y Clínica Casiano.
Arran Dental, la clínica que ya cuida de tus dientes con solo pronunciarla en voz alta.
Ahora que llega el momento de su primera comunión, quiero ofrecer a mi hijo un regalo especial, un regalo muy cercano a su corazón, de esos que nunca se escapan al recuerdo desde el bautizo hasta el matrimonio. Betel, librería religiosa, en Lamas Carvajal 9, junto a Iglesia Santa Eufemia. Yo también he crecido con Betel.
Desde hoy hasta el próximo sábado se puede disfrutar en la calle del Paseo de la Ciudad de Orense de la 37ª edición de la Feria del Libro. Es la cuarta de 12 ferias del libro que se celebran por toda Galicia hasta el mes de agosto y retoma de esta manera la edición presencial tras la edición del 2020, que fue virtual por la situación derivada de la pandemia de COVID-19. Miguel Anxo Fernández será el pregonero en esta edición y son 8 las librerías que se darán cita. La Fundación Expo Orense se suma un año más a la celebración del Día Mundial de las Ferias, que reivindica la relevancia de la actividad ferial, de sus efectos y repercusión económica y social. La situación de crisis provocada por la pandemia conllevó durante más de un año la cancelación, aplazamiento o reconversión a evento virtual de todas las ferias a nivel internacional. El Día Internacional de las Ferias se celebra siempre el primer miércoles de junio y participan entidades de más de 85 países, promovido por distintas asociaciones internacionales como la Asociación Iberoamericana de Ferias, a la que Expo Orense está asociada. El objetivo de este día es fomentar el conocimiento de la relevancia de la actividad ferial y su repercusión económica y social. Comisiones Obreras propone la creación de una red de oficinas de atención al ciudadano.
La sección sindical de Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Ourense propone crear oficinas de atención al ciudadano en diversos puntos de la ciudad con el fin de eliminar las largas colas de ciudadanos que se forman ante la oficina situada en los bajos del concello, en la Plaza Mayor. Según el sindicato, es necesario apostar por una administración eficaz y moderna, justo lo contrario de lo que tenemos en este momento, según apuntan en un comunicado. Indican además que se debe ampliar la oficina municipal de Aponte con personal, espacios de espera, espacios para cumplimentar la documentación y sobre todo servicios de atención a la ciudadanía. Por ello, Comisiones propone la creación de oficinas de atención al ciudadano en barrios como Carballeira, Mariña Mansa y San Francisco. Además, insisten en la necesidad de acondicionar el edificio de la Plaza de San Martiño, donde los trabajadores municipales sufren las consecuencias del calor en época de verano. Recuerda el sindicato que se han dado casos de desmayos y mareos debidos a las altas temperaturas, algunos días de más de 35 grados, que se registran en las oficinas que carecen de aire acondicionado. Dice la sección sindical que los trabajadores van a tomar medidas urgentes si no se les explica por qué no se dota de aire acondicionado a esas instalaciones.
Hoy Alcer celebra el Día del Donante de Órganos. Hay una mesa informativa en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, la primera que se coloca además desde el inicio de la pandemia. Se desarrolla un pequeño acto protocolario con la gerencia del área sanitaria de Ourense, Beriño Barco de Valdeorras, y se ilumina en verde varios edificios o monumentos en la comunidad autónoma, siendo el Puente Romano y el Pazo Provincial de la Diputación los elegidos en la provincia de Ourense. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla del Inorde y del Concello de Obolo, que están analizando las estrategias que se van a poder llevar a cabo para impulsar el turismo en este concello en el marco del geodestino Manzaneda-Trevinca. La gerente del Inorde, Emma González, acompañada por el alcalde de Obolo, Manuel Corzo, pues conoció in situ la riqueza patrimonial que ofrece este municipio, que recientemente reforzó su oferta turística a través de visitas guiadas. La nueva iniciativa supone un impulso importante para la reactivación y dinamización del sector turístico de la zona, según señaló la gerente del Inorde, que dijo que es una oportunidad única para que los turistas puedan conocer de la mano de una persona especializada los recursos patrimoniales, históricos y culturales de este concello.
En página de sucesos, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 27 años, natural de Ourense, al sorprenderlo infraganti mientras vendía droga en la vía pública. El detenido llevaba encima más de 99 gramos de hachís y 250 euros en billetes fraccionados. Últimos días para presentar obras a los premios Risco de Creación Literaria y Cidade de Ourense de Poesía. Los certámenes, que están organizados por el Ayuntamiento de Ourense, están dotados con un premio de 6.000 euros y la publicación de la obra ganadora. Y 150 personas van a participar el próximo domingo, día 6 de junio, en el Parque Natural da Baixa Limia, en la 21ª andaina Serra do Xurés y Muiños, con un recorrido de más de 20 kilómetros. Las andainas recuperan paulatinamente la normalidad porque en este caso los participantes van a poder ducharse en ese entorno y comer, siempre cumpliendo en las medidas de protocolo COVID-19. Las 12:59.